Bienvenidos a Aprender Academy, yo soy Rabino Tubia. Estamos estudiando sobre dinim, sobre leyes y cómo se aplican las leyes generales o de la Torah, etcétera, para Breinoyas, qué obligación tienen ellos, etcétera, etcétera. Ahora bien, me parece, en conexión a esto, responder una pregunta que surgió en los comentarios de las explicaciones sobre dinim anteriores. Entonces, a pesar de que en general no hago esto, pero me parece extremadamente apropiado e importante mencionar estas cuestiones. Y de vuelta, en conexión a lo que estábamos mencionando anteriormente y explicando sobre Tini. El texto del comentario, recortando algunas cosas simplemente para hacerlo más corto, es el siguiente. Vi unos videos de una comunidad de Benay Noyah, no dice de dónde es, donde se congregaban en casas, etcétera, y encontró exactamente la misma estructura que las reuniones cristianas. Alabanza, rezo, prédica, agradecimientos. Entonces surgen preguntas. Pregunta número uno. ¿Qué va a pasar cuando esto salga de la supervisión rabínica? Cuando sean los propios estudiantes los que empiecen a organizarse e impartir clases. Es bastante extraño, bastante difícil. Respuesta. En la práctica, esto nunca debería salir de la supervisión rabínica. En el momento en que se sale de la supervisión rabínica, entonces estamos casi, diríamos, destinados, diríamos, porque se puede discutir si existe el destino o no, no es el tema de ahora, por supuesto, pero estamos casi destinados a que esto se va a desviar del verdadero camino de la Torah, el verdadero camino del judaísmo para no judíos, de Dios, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es que cada persona que se acerca al pensamiento del judaísmo para no judíos, llamémoslo Bnei Noyaj, Noajismo, Noájidas, no me interesa, como lo quieran llamar, no importa. Cualquier persona que se acerca a esto, sin duda, trae consigo conceptos de su pasado. Para bien, para mal, no interesa, puede ser que sea muy inteligente, entonces aporta, digamos, su inteligencia, y es buenísimo su estudio, su erudición, no interesa, trae también consigo sus experiencias religiosas de todo tipo anteriores. Y a veces la persona le cuesta horrores desprenderse de toda esa experiencia anterior. No porque la siga queriendo o la siga buscando, puede ser que la persona haya dejado completamente el cristianismo, no le interese más. Baruch Hashem, gracias a Dios, muy bien, pero continúa vivenciando de alguna manera que la religión se vive de esa manera, continúa sintiendo que la religión se vive de esa manera. Entonces continúa buscando al fin y al cabo los mismos asuntos a los cuales estaba acostumbrado antes, porque esa es la forma de vivir la religión, los busca en su, entre comillas, digo, grandes comillas y para simplificar, y el que quiere malinterpretar, pues que malinterprete, a mí qué me importa. Busca lo mismo en esta nueva religión, entre comillas, esto es lo que quiero decir, el que quiere malinterpretar no me interesa, esto es judaísmo para los judíos, no hay nada nuevo acá. Pero el punto es que la persona mezcla los asuntos y terminan haciendo cualquier cosa. Entonces esto nunca debería salir de la supervisión rabínica. ¿Por qué digo que esto está conectado con Dini? Con las leyes, que esto es lo que estamos estudiando, porque ya hablamos anteriormente que básicamente aquí hay dos cuestiones. Punto número uno, las leyes entre el hombre y Dios, por así decir, las leyes que Dios dio en los siete preceptos de Bnei Noyaj, como están en la Torah, etcétera, etcétera. Y luego están las leyes de los países, el no pasar el semáforo en rojo, las leyes locales, civiles, penales, etcétera, etcétera, que están perfectas en ambos casos. Y en la función de Bnei Noyaj, efectivamente, que funcionen estas leyes, aplicar las leyes, inventar leyes. Vamos a decir que los contratos de alquileres en el país, Argentina, a partir de. ¿Ok? Está perfecto. Ay, ¿dónde está escrito en la Torá sobre los contratos de alquileres en el país Argentina? Que de hecho Argentina ni siquiera existía cuando se escribió la Torá porque Dios se le dio a Moshe en el monte Sinai. Ninguna de estas cosas había. Aún así, es perfecto, está bien. Y de hecho es una obligación de Bnei Noyaj establecer este tipo de marcos legales para que el mundo pueda funcionar normalmente, para que la sociedad pueda vivir, las personas estén bien, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de una decisión novedosa, por así decir, al respecto de los siete preceptos específicos, la idolatría, el asesinato, etcétera, como están en la Torá, y de vuelta, no determinar, bueno, Jaimito lo mató a Juancito o no. Bueno, a mí me parece que sí, porque clavó un cuchillo así, y después así, así, el tipo apareció muerto. Bueno, evidentemente Jaimito lo mató a Juancito. Acá no necesitamos rabinos para decir nada, y la Torá dice claramente qué hay que hacer con Jaimito cuando lo mata a Juancito. Si los países lo hacen o no, ese ya es otro asunto, no es mi responsabilidad, por así decir, pero esto es lo que enseñan las leyes de Bnei Noaj. Lo que quiero decir es, quizás a algunos se les puede ocurrir, bueno, pero ¿sabes qué? No solamente vamos a matar a Jaimito si lo mató a Juancito, vamos a matar a Jaimito si decidió llamar por teléfono a su suegra. ¿Cómo vas a llamar por teléfono a tu suegra? ¿Estás loco? ¿Tu suegra te odia? No, olvídate, no tiene sentido. Entonces, de ahora en adelante decimos que el mensaje de la Torá, el mensaje del judaísmo para los no judíos, ¿cuál es? Que si un hombre llama a su suegra después de las 3 de la tarde porque estaba durmiendo siesta, tiene pena de muerte. Y te voy a decir que esto está en el versículo 54 del capítulo 38 del libro número 54.438 de la Torá. ¡Ja! ¡Toma! ¿Cómo? La Torá no tiene todos esos libros, no hay ningún capítulo así, no hay ningún versículo así, y en ningún lugar dice en la Toira que cuando llamás a tu suegra cuando estaba durmiendo siesta, tenés pena de muerte. Esto lo inventaste vos, y de vuelta, ¿qué diferencia hay entre inventar que llamar a la suegra cuando estás durmiendo siesta es pena de muerte, o decir que el contrato de alquiler en los países debería ser así, ta, ta, ta? La diferencia es gigante, porque en un caso estamos diciendo esto es una ley de un país, desarrollada, inventada incluso por el país para obtener una buena sociedad. Y esto estamos diciendo, lo de la suegra, que es un invento tonto, pero para que se entienda claro, eso está en la Toira.
¿Cómo?
¿A dónde está en la Toira? Eso no está en la Toira. De ninguna manera. Si algún país está medio loco, si quieren establecer que si el yerno llama a la suegra, entonces hay que matar. No, bueno, ese es un problema del país. Será un país medio loco, porque mirá a lo que se dedican. Pero eso no está en la Toira. Y si a alguno se le ocurre que eso está en la Toira, entonces hay que preguntar al rabino. Ah, ahí es donde entra la supervisión rabínica. Forzosamente, todo grupo de Bnei Noaj tienen que tener supervisión rabínica. Esto no quiere decir que no pueda haber líderes de Bnei Noaj. Puede haber líderes, pero tienen que tener una supervisión rabínica y tiene que ser concreta, real, para que las cosas no se vayan de las manos. Esta era la primera pregunta. La siguiente pregunta, ¿está mal que yo considere ser un seguidor del mensaje del judaísmo para los no judíos, pero en solitario? No, no está mal. Obviamente para evitar todos estos problemas que dijimos anteriormente, de las reuniones y que se parecen a reuniones cristianas, etc. No, no está mal. Pero en la práctica, a veces es difícil estar solo, es difícil enfrentar los problemas solo y una comunidad puede ayudar. ¿Qué significa una comunidad para Bnei Noaj? Bueno, esto es para discutir, no es el asunto de esta clase, por así decir. Pero no está mal servir a Dios solo, etcétera, etcétera, pero a veces es difícil y uno necesita necesariamente una guía y a veces también necesita una comunidad que le dé apoyo de diferentes formas, apoyo económico, apoyo moral, apoyo social, etcétera. Entonces, ¿está mal? No, no está mal estar solo, pero a veces ayuda también estar en comunidad.